Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En los ejercicios espirituales, una vez que termina la primera semana, San Ignacio nos empuja y nos incorpora plenamente al seguimiento de Jesús. El seguimiento que comienza con aquella llamada del Rey Eternal que veíamos en la meditación quinta. Quien quiera venir conmigo ha de ser contento de comer, beber, vestir como yo, para que teniendo contento como yo, y con él, con Jesús, son las tres notas del seguimiento. ¿Para qué? Para trabajar. Y vamos a ver cómo durante la segunda semana de los ejercicios, San Ignacio plantea los ejercicios espirituales en un mes, cuatro semanas. Nosotros vamos a ver las dos primeras semanas así como resumidamente para incorporarnos a la Pascua, al Triduo Pascual. San Ignacio va a desarrollar durante la segunda semana todo lo que es el seguimiento. Y lo que desea es que conozcamos a Jesús para que conociéndole más, le amemos más. Solo se ama aquello que se conoce. Pero no conocimiento solo intelectual, que también, sino conocimiento desde dentro, desde el corazón, desde las entrañas, desde los afectos. Si las cosas van bien en un noviazgo, el amor tiende a ir increciendo, creciendo, porque en la medida que se va conociendo en la pareja, el amor es cada vez mayor. Eso es lo que desea San Ignacio en los ejercicios, que conociendo al Señor a través de la contemplación de los misterios, de meternos en los pasajes de la Escritura, podamos pasar tiempo con Jesús y entonces, conociéndole, amarle más para seguirle más. Por eso va a acompañar siempre la misma petición. Conocimiento interno de Cristo, mi Señor, que por mí se ha hecho hombre, conocimiento interno de las tripas, conocimiento desde las tripas y de sus tripas, de sus afectos, de sus sentimientos, para que yo, conociéndole, le pueda amar, pueda quererle más y seguirle mejor. Y ayer veíamos cómo, ante ese misterio del dolor, del sufrimiento, del pecado, Jesús, el Verbo encarnado, el Verbo decide encarnarse. Hagamos redención. Y para eso Jesús viene a enseñarnos cómo amar, cómo salvarnos, cómo vivir. Jesús es el modelo donde nos tenemos que ver reflejados todos. Hacia ahí tenemos que tender, hacia ahí. Y aparece María, y la primera nota del seguimiento de Jesús de esta segunda semana la vamos a ver en María. Amén, hágase en mí. La primera nota del seguimiento es la obediencia. Aunque no controlo las circunstancias de lo que me viene encima, aunque desconozco cómo voy a hacer frente a esta situación, ¿qué implica este seguimiento, este sí que yo doy al Señor? Me lanzo a por él. Hágase en mí, según tu palabra, lo que tú quieras. Cheque en blanco para Dios, porque si Dios me ama, nada malo me puede venir de mi obediencia. Señor, yo te obedezco. Por eso, vamos a ver cómo en el Evangelio, la segunda semana de los ejercicios va a ser la obediencia de Jesús a la voluntad del Padre. Y lo vamos a ver hasta el final. En la pasión, en Getsemaní, en la cruz. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por tanto, la nota que nos daba ayer María era la obediencia. Y vamos a contemplar hoy el nacimiento de Jesús. La encarnación da paso a lo concreto. Estamos llamados a encarnarnos en el momento que nos toca vivir en la época, en el lugar. No vivimos situaciones ideales. Bueno, pues yo voy a ser feliz cuando tenga tal, cuando haga cual y cuando me salga bien Pascual. No. Estamos viviendo unas circunstancias, un momento histórico concreto que no se va a repetir. Este día del 2020 no se va a repetir. Y el Señor me empuja y me pide que me encarne, que haga su voluntad hoy y aquí. Ni hace 20 años, ni hace 10, ni dentro de 5 o 25. Hoy y aquí, encarnación. ¿Y cómo se encarna el Señor? Pues eso es lo que nos invita San Ignacio y la Escritura. El primer pasaje que os propongo es Lucas 2, del 1 al 20, que es el nacimiento del Señor. Comienza diciendo que se publicó por aquel entonces, por aquel adverbio de tiempo, un edicto de César Augusto. Ya tenemos la fecha, el tiempo de aquel momento, del nacimiento. No es un nacimiento como del Olimpo, de los dioses griegos, sino que ha tomado carne en un momento, en una situación, en unas circunstancias y en un lugar. Y dice que era Cirino gobernador de Siria. Ya tenemos el lugar. O sea, al principio nos da el tiempo, ahora nos da el lugar. Y fueron a empadronarse cada uno a su ciudad. José subió de Galilea a Nazaret. Pues bien, tenemos el lugar. Vamos a recorrer este pasaje que lo leemos el día de Navidad, el día de Nochebuena, en la Misa de Gallo. Es el nacimiento del Señor. ¿Y qué nos propone San Ignacio en los ejercicios espirituales? Pues dice, como se puede meditar píamente, con devoción, con sensibilidad. Fijaos, la oración no es cuestión de método. No es, como va a decir un santo, no es cuestión de pensar mucho, sino de amar mucho. La oración es amor, porque es estar con el amor, con Jesucristo, con nuestro Señor. Y por tanto no es, no hay método de darle vueltas o de aplicar no sé qué relajación o no sé qué meditación o coger. El método ayuda, pero es cuestión de amar mucho, amar mucho. Como se puede meditar píamente, con piedad, con amor. Y nos propone contemplar, pues, el lugar. Podemos dividir la escena en tres partes, que es a lo que os animo. Estos 20 versículos podemos coger y dividirlos en tres partes. Pues suponeos que si dice el Evangelio que subió José con María encinta desde Nazaret hasta Belén, pues podemos imaginar, pues por ejemplo, el camino. Podemos ver cómo José iba recorriendo el camino. Y en cada parte vamos a aplicar como lo que veíamos ayer. El ver, escuchar, y el ver qué hacen. ¿Por qué? La escena, para contemplar, para meterse en ella, es bueno que tenga movimiento. Es muy difícil contemplar a una persona dando un discurso. Es complicado que nos metamos en una escena donde hay alguien, por ejemplo Jesús, que habla, porque se nos va a ir el hilo, porque no vamos a retener todo, porque es complicado. El método de San Ignacio lo que propone es dividirlo en tres partes y cada una de esas partes ver, oír y actuar y ver cómo funcionan. Y en primer lugar, ver las personas. Podemos imaginar el camino, podemos ver a María que se monta, que se sube en un asno y que allí va haciendo el camino con José. Podemos ver en qué situación está, dice el texto, ingrávida, embarazada, ya con un embarazo adelantado. El camino supongo que no ayudaría. Podemos ver si María tiene sed o si José está cansado. Con amor. Es cuestión de ponerle amor, porque en el amor vamos a ver los detalles. Cuando dos personas se aman, se suelen tener detalles el uno con el otro. Ay, ven a buscarme después del trabajo. Y aparece la otra persona a buscarle al trabajo, pues con un regalo, o trata de darle una sorpresa. El amor implica también el detalle, la atención a lo cotidiano. Pues ¿cómo serían los detalles de la salida de José y de María desde Nazaret? Podemos imaginar el momento en el que José cierra la puerta de casa, o María, ¿qué hacen con la llave? Si tendría llave, si no tendría. Oye, ¿has cogido esas monedas para el camino? ¡Ay! Si te las había dejado ahí, hombre. Vemos cómo va por ellas, cómo vuelve, cómo comienzan a caminar y cómo llegan hasta la posada. Pues aquí no vais a tener sitio, ¿no? Y menos con tu mujer, porque veo que va a dar a luz. Y si da luz dentro de la casa, toda la casa va a caer en impureza. Así que va a ser mejor, mira, ahí tenemos un establo donde están los animales, que vayáis allí, con dolor os lo digo, pero lo siento, de verdad, pero id allí. Vais a estar reconfortados. Ahora le pido al muchacho que os saque unas toallas, un balde con agua. Y tristes, pero van allá. Por tanto, otro puede ser pues el lugar de la cueva. Y lo mismo aplicaremos el ver, el escuchar y el ver qué hacen. Darle movimiento. Y para eso, lo que va a hacer San Ignacio va a ser, dice, métete en la escena como si fueras un esclavillo indigno, un pobre. Un pobrecito, fijaos, pobrecito, esclavito, indigno. Si el evangelio de ayer, si ayer el pasaje nos, los ejercicios nos movían a la obediencia del seguimiento, ya vemos que aquí San Ignacio dice, haciéndome yo un pobrecito, esclavo, indigno. La pobreza, pobrecito, esclavito, el servicio, el esclavo y la indignidad, la humildad. Aquí en tres palabras San Ignacio nos da las notas del seguimiento que van después de la obediencia. Porque el Señor se ha hecho pobre, es un rey que no nace en ningún palacio, ni que todo el reino le adora, ni que no se entera nadie en Belén. El Rey de Reyes, el Mesías esperado de todos los siglos, Dios Todopoderoso que se encarna, y en Belén no se entera nadie. Pobrecito, en un corral, en una cueva, entre animales. Esclavito, esclavito. Vamos a ver a Jesús lavando los pies el día de Jueves Santo. Próximamente, indignamente, la humildad. Y en tercer lugar, podemos ver, pues después, una vez que María, la Virgen, ha dado a luz, pues ver la adoración de los pastores, por ejemplo. Entonces, o de los magos, este sería el pasaje de los magos. Y lo mismo, en cada uno de estos momentos veremos ver, escuchar y ver qué hacen. Un detalle que San Ignacio nos propone es, fijaos, mirar y considerar lo que hace este punto, así como el caminar y el trabajar, para que el Señor sea nacido en suma pobreza y a cabo de tantos trabajos de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, para morir en cruz, y todo esto por mí. Aquí hay dos notas importantes que se nos proponen en ejercicios. Contemplamos la escena. Dice, pues bien, todo esto, este niño que es entrañable, dice un santo que Dios, el grande, el omnipotente, el todopoderoso y el eterno, viene a hacerse un niño para que le podamos coger, abrazar, besar, porque a un niño, ¿quién va a tenerle miedo? Es un rey al que no se le puede tener miedo, porque es un bebé. Y se le podemos abrazar. Incluso os propongo que en uno de estos momentos que se le abrace. Le podéis ayudar a María con el agua, a José a preparar el lugar, a coger al niño mientras María se incorpora, darle un beso al niño. Lo que el amor os suscite interiormente. No hay contemplaciones cursis, sino que hay contemplaciones llenas de amor y llenas de afecto. Afecto hacia Dios. Igual que el día de Navidad besamos a la figura del niño Jesús, podemos imaginarnos ahí en la cueva, mientras José y María pues se lavan o acondicionan el lugar, coger al niño. Y ese niño al que tú has cogido entre brazos, entre manos, al que tienes en los brazos, va a morir en cruz. Dios se encarna, nace en Belén para morir por ti y por mí, porque me ama, porque nos ama. Dice, para después de haber nacido en suma pobreza y a cabo de tantos trabajos, dice, hambre, sed, calor, frío, injurias, un mundo de sufrimiento. Dios sufre por mí, para morir en cruz por mí, y todo esto por mí. Pues bien, el que nace, nace para morir en cruz, y todo esto por mí. Esto es lo que os propongo para esta contemplación que mañana culminaremos, la segunda semana, con el Domingo de Ramos. Vamos a dar un salto, ¿verdad? Pero por fechas y porque creo que así pues ha salido, ponerlo nos puede ayudar a contemplarlo así. Hoy el nacimiento, ver, escuchar y ver qué hacen en tres momentos. Pueden ser estos o pueden ser otros los que más devoción os den. El que nace va a morir en la cruz por mí. Y luego, en las reglas de discernimiento, se habla mucho de discernir. Discernir es separar, como decíamos el otro día, lo que sirve de lo que no sirve, para quedarnos con lo que sirve. No, no, es que en esta experiencia yo me quedo con todo. No, hombre, no. Quita lo que no sirve. Hay dos estados del alma que es bueno definirlos para saber con cuál quedarnos. Dice así las reglas de San Ignacio. Llamo consolación, consolación y desolación. Llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna emoción interior, algún movimiento. Es un estado, pero que es un movimiento interno, con la cual el alma viene a inflamarse en amor, ¿veis? Tiene que ver con el amor siempre a su Creador y Señor. Así, cuando lanza lágrimas motivas de amor, pues si hoy meditando nos enternecemos con el niño y lloramos, pues eso es consolación. Dolor de los pecados, si nos duele, solemos decir, me remuerde la conciencia. ¿Y qué es eso? Pues es una agitación, es un estado interno que nos causa desazón, que no nos gusta, que a veces eso nos mueve a confesarnos. Dolor de los pecados. Finalmente, llamo consolación, dice, aumento de esperanza, fe, alegría interna que llama a las cosas celestiales, aquietándola, es quietud del alma, es paz, pacificándola, es tranquilidad, es sosiego. Vamos a ver en los días de la pasión cómo en el juicio de Jesús, cuando Pilato saca a Jesús, hay muchos gritos. El demonio hace ruido. El ruido hace poco bien. El ruido hace poco bien. Y el bien hace poco ruido. El bien suele ser silencioso. El ruido hace poco bien, no nos ayuda. Y el bien hace poco ruido, suele ser escondido. Pues bien, dolor de los pecados, amor, servicio, alabanza, esperanza, fe, caridad, paz, alegría, quietud. ¿Y qué es la desolación? Lo contrario, lo contrario. Oscuridad del alma, la tristeza, esa oscuridad donde a veces nos meten ciertos pecados, conversaciones, noticias. Ay, es que me decía una persona el otro día, es que estamos ya de esto del coronavirus hartos, es que es todo triste, es todo muerte, es todo casos, contagios. Bueno, eso es desolación. Desolación es cuando alguien requiere tu ayuda y tú no se la das y te quedas mal. Desolación es cuando tú discutes con alguien, peleas con alguien que quieres y te quedas. Desolación es atracción a las cosas bajas y terrenas. Por ejemplo, pues un apego desordenado a que me quieran, o un afecto desordenado al dinero o al tener, o cosas bajas y terrenas, quietud de bajas agitaciones, tentaciones, moviendo a infidelidad, sin esperanza, sin amor, claro. Si consolación es fe, confianza, es amor, es esperanza, es decir, vamos a abrir ventanas que esto va a pasar, mirad al horizonte, pues desolación es lo contrario, cerrar ventanas, bajar persianas, oscuridad, tentaciones, infidelidad, sin amor, sin esperanza, dice, hallándose toda perezosa. Cuando estamos tristes, no digo de una tristeza que por una cuestión biológica de neurotransmisores uno se venga abajo y enferme. No, no, no hablo de esa tristeza que es patológica, no. Es de un estado del alma, es del mundo espiritual, hallándose toda perezosa, pocas ganas de hacer el bien, de esas perezas que a veces se meten en nuestros huesos y que nos cuesta movernos y que nos cuesta trabajar y servir. Fijaos, haciéndonos un esclavillo indigno. El servicio a Dios genera el amor, el seguimiento genera servicio, mientras que el enemigo que nos va a mover a la desolación genera perezas, genera el quedarte quieto, no te muevas. Y cuando uno en la vida espiritual no se mueve, va marcha atrás. Cuando uno se estanca en la vida espiritual, retrocede. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, consolación, desolación, con sol, con ves sería sí. ¿Qué es lo que falta aquí? ¿Ves? El sol, la luz, el calor de nuestra oración. La consolación es cuando uno está gozoso, luminoso, alegre, mientras que la desolación es cuando uno es gris, triste, apático, oscuridad del ánima, perezoso. Estos dos estados del alma. Este para salir, mientras que este para acoger. Este para acoger. La consolación es para abrazarla, para gozar del Señor, para gozar de los hermanos, del servicio, de la fe, de la esperanza. Pues ojalá nos ayude, sabiendo que cuando estamos tristes, cuando estamos... Vamos a poner esto un poco mejor. Estamos llamados a salir de ahí. San Ignacio, las demás reglas que no nos da tiempo a trabajarlas y a explicarlas, en lo que se va a empeñar va a ser en que no nos instalemos aquí, sino que de aquí salgamos para venir a la consolación, que es el estado propio del cristiano, contento como yo conmigo. Pues terminamos dando gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.